Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
Y siempre, pues es un gusto y aprecio mucho la buena disposición del doctor Jan Meyer, historiador, investigador, analista y articulista, para con este espacio. Muchas gracias, doctor Meyer.
Buenos días y feliz año.
Igualmente, doctor, bueno, en este artículo que llama mucho la atención y que publica usted el fin de semana, hace un recorrido por el mundo en conflicto, por así decir, y pues es interesante, como inquietante lo que ahí plantea, esa incertidumbre de la geopolítica, de la economía, de la salud mundial. ¿Cuáles serían los puntos más relevantes de este escenario que ofrece usted a sus lectores?
Bueno, la verdad no les sabría decir porque es imposible profetizar. Yo diría que fuera de las Américas, que tienen problemas económicos, sociales, de inseguridad, de amenazas a la democracia, pero no tienen amenazas bélicas, mientras que los otros continentes, África, Asia y Europa, que es finalmente una prolongación de Asia, sí, ahí hay muchos focos prendidos de alarma en los Balcanes, cuando uno pensaba que ya había terminado eso, pero otra vez Bosnia y Herzegovina está amenazando. Ucrania es el tema de los días que vienen, días de negociaciones o conversaciones, para no exagerar la palabra, entre rusos y norteamericanos, teóricamente con la presencia también de Europa y evidentemente de Ucrania, pero en realidad eso pasa encima de ellos y el diálogo es Putin-Biden, Estados Unidos, lo que demuestra una vez más que Europa, que es un gigante demográfico, que es un gigante económico, Europa políticamente y militarmente no existe.
Bueno, es que en su artículo pues habla usted atinadamente de estos focos rojos que se encienden en Libia. Imagínese usted quién iba a pensar con la llegada al poder del hijo de Gaddafi, lo que sucede en Egipto, en Marruecos, en Argelia, en toda África, al sur del Sahara. También habla de la guerra civil en Etiopía, que puede convertirse quizá en una nueva Siria, obviamente el tema de Ucrania, de la anexión de Taiwán a China. En fin, le preguntaría, doctor, y me gustaría su respuesta después de la pausa, si el futuro del mundo desde su perspectiva depende de los intereses y decisiones que tome pues el gran trío o este triunvirato entre el señor Biden, el señor Xi de China y el señor Putin de Rusia, más un invitado más que sería Turquía. Le pediría su respuesta después de 3 minutos. Estamos platicando con el doctor Jan Meyer. Bien, y regresamos a la parte final de esta charla con el doctor Jan Meyer en relación a este artículo que publica el fin de semana y que intitula Una agenda muy, muy cargada. Doctor, le preguntaba si, bueno, es un análisis que destaca o se va a la incertidumbre en materia geopolítica, de economía y la salud mundial para este y los próximos años, en donde el futuro del mundo depende de los intereses y decisiones que tome el gran trío o triunvirato, si nos vamos a los personajes, Joe Biden de Estados Unidos, el señor Xi de China y el señor Putin de Rusia, más un invitado a esta mesa que toma las decisiones en el planeta y en la cual incluye usted a Turquía. Adelante, doctor.
Sí, Turquía Turquía y Rusia son dos potencias que tienen una geopolítica muy agresiva, en gran parte porque su economía va mal y sus dos dirigentes autoritarios necesitan éxitos exteriores, militares, para consolidar su legitimidad. No es el caso de Estados Unidos y tampoco es el caso de China. China tiene una economía próspera, fabulosa. Es una mezcla extraña de oficialmente un partido comunista único en el poder y en la práctica un capitalismo salvaje, sin freno, que recuerda el capitalismo norteamericano de la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. La diferencia es que Estados Unidos, de cierta manera, potencia mundial, es una potencia mundial que le gustaría renunciar a las responsabilidades de una potencia mundial. Mientras que China, que está en pleno auge, China es una superpotencia, pero quiere ser la hiperpotencia, quizá digamos la única. El presidente Xi ha proclamado que todo intento de parar la mutación de China en superpotencia está condenada al fracaso. Incluso dijo, quien se atreve a intimidar o atacar a China corre el riesgo de ser aniquilado frente a la gran muralla de acero levantada por 1.400 millones de chinos. El mismo presidente Xi ha citado un autor norteamericano que publicó un libro que se llama, o un artículo primero y luego un libro, que se llama La trampa de Tucídides. Tucídides, actor político, militar y historiador griego del siglo IV antes de Cristo, explicó la guerra que acabó con Grecia, la guerra entre potencias, entre Esparta y Atenas, como el conflicto entre una vieja potencia hegemónica, Esparta, asustada frente al ascenso de la joven potencia hegemónica, Atenas. Y la trampa de Tucídides hoy en día sería eso: Estados Unidos, la vieja potencia como Esparta, asustada por el ascenso de la nueva potencia, China. Y el presidente Xi dijo, tenemos que no caer en la trampa de Tucídides. En este sentido, manifestando una conciencia muy clara del peligro. Pero al mismo tiempo acaba, precisamente con motivo del centenario del Partido Comunista Chino, acaba de afirmar lo que cité, de que todo intento de parar China en su mutación en superpotencia está condenado al fracaso. Entonces, Rusia, si Rusia mañana ataca a Ucrania o causa una crisis, pues le va a hacer el juego a China, porque Estados Unidos va a estar, digamos, tendrá que hacer algo y va a fijar su atención sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, descuidándose de la prioridad que está en el Pacífico Sur y que está alrededor de Taiwán, Filipinas, Vietnam y China.
Así me llama la atención. Gracias, doctor. Tenemos unos 4 minutitos. Lo que dice usted, esta mutación de China en superpotencia, lo que ha dicho el presidente Xi, una combinación de lo mejor del capitalismo de Estado, del nacionalismo y del marxismo, en donde China, pues entre otras cosas, ha resuelto la problemática de la pobreza extrema en un país con 1.400 millones de habitantes, una mezcla sui generis que le permite convertirse pues en un monstruo económico, político, social, cultural, militar, respaldado por un ejército civil y castrense de 1.400 millones de personas, como usted decía, preparadas, yo no sé si adaptadas, sumisas o obedientes al poder y a las reglas del Estado, de lo cual habrá que estar muy, muy pendientes, y de este grupo de los tres, China, Estados Unidos, Rusia más uno, que viene a ser Turquía. Yo quisiera concluir con esto que seguramente usted pues lo conoce muy bien, del psicólogo, del escritor, del intelectual y estudioso de la mente, Steven Pinker. Dice: qué quimera el hombre es el hombre, qué novedad, qué monstruo, qué caos, qué contradicción, qué prodigio, juez de todas las cosas, ¿no? Quizá como dueño de la verdad, espero estar traduciendo bien, lombriz débil, drenaje de incertidumbre, y sobre todo la gloria, puede ser la gloria o el desperdicio del universo. Ese es el hombre, y tantas contradicciones que derivan esta incertidumbre que usted bien señala en su reflexión, doctor.
Pues sí, y usted nos está llevando casi a reflexiones metafísicas o de tipo religioso sobre el orgullo, la ambición de poder y finalmente la noción de pecado. Pero bueno, frente a lo único que podemos decir es que todo es posible, lo peor y lo mejor. Nada es seguro. Por un lado, el presidente Xi anuncia su voluntad de hacer de China una superpotencia y lo está logrando, pero al mismo tiempo él mismo evoca la trampa de Tucídides, lo que podría ser una como una pequeña esperanza si él se da cuenta del peligro de un enfrentamiento real de tipo militar y con escalada entre Estados Unidos, la vieja potencia, y China, la nueva potencia. Bueno, el futuro de cada uno de nosotros y el futuro del mundo pues depende de esos señores.
Diría, usted mantiene para lo que viene a partir de este 22, ojalá que sea el año de la pospandemia, ojalá que sea, ¿mantiene un optimismo reservado para lo que sigue en el mundo o un pesimismo realista? ¿Cuál sería? Tenemos como un minutito y medio. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Optimismo reservado o pesimismo realista?
Pues yo creo que no hay contradicción entre los dos. Yo Bien. Creo que el pesimismo le da a uno lucidez y el optimismo, bueno, es que la esperanza muere al final. Y si tomamos el caso de la pandemia, yo creo que se ha realizado la profecía de los últimos 20 años, cuando constantemente los biólogos y los médicos nos han anunciado la gran pandemia y nadie la creía. Ahora llegó, y ese hombre, víctima de su orgullo, de su despotismo, de sus ambiciones, al mismo tiempo ha demostrado que sus científicos han sido capaces de un récord de velocidad al encontrar las vacunas. Creo que vamos a vivir con más pandemias, pero creo que ya hemos aprendido la lección. Un país como México, por ejemplo, ya debería entender que debe reconstruir su industria farmacéutica, que tuvo algún tiempo. En alguna época México tenía su autonomía en cuestión de vacunas. Entonces, como dice usted, optimismo trágico, eso optimismo sería finalmente trágico. Definición.
La memoria es muy corta y tristemente pues no aprendemos de tantos errores. En fin, doctor Jan Meyer, yo le aprecio muchísimo el haber dedicado estos momentos a platicar con nuestro auditorio en relación a esta reflexión que hace usted y que plasma en su artículo el fin de semana.
Muchas gracias por su atención. Que tenga un buen día.
Buen día. Bueno, vamos a marcar otra pausa y seguimos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.